En una, de 13 a 16, con Diego Ripoll.
Polvitos al sol con Sofía Verón, que hoy nos trae la historia de cómo Kate Moss llega a ser Kate Moss.
Sí, pero también de dos historias que tuvo Kate, muy polémicas, fogosas, que dieron mucho de qué hablar, sí.
Fueron medio toxis, sí, también, sí. Pero toxis en todo sentido, por las sustancias que clavaban, que a Kate le gustaban bastante.
Sí.
También, ¿no? Digamos todo, Kate. Hay unas fotos legendarias de Kate.
Sí, hay unas fotos, ¿no?
Sí.
Consumiendo cositas.
Quiero usar 2 segundos de mi columna para decir un feliz cumpleaños a la radio.
Claro.
Que para mí es un honor estar acá.
Pero un placer.
Estoy teniendo palpitaciones fuertes en este momento.
Para nosotros es un gusto también darle lugar a jóvenes talentos en nuestro programa. Lo tenemos a Fede Celedón, está Ana Salomaño también, no superan los 25, 23 años, bueno, sí. ¿No? Laurita Rombolá, que también es una joven y talentosa participante. Bueno, Grisel Ángelo también. Pepito Undiano también.
Te pido, por favor, que respete.
Claro.
Es mucho mejor decir jóvenes talentos que jóvenes promesas, ¿no? Porque promesa, ¿qué? ¿Cuándo?
Y después lo cumple. Claro. ¿Qué vas a cumplir? Vas a hacer una promesa todavía.
Y aparte te chusea el promesa.
Sí, claro.
Los triple D también son jóvenes.
Los triple D somos nosotros tres. Nos dice 3D a Gary y los dos Diegos.
Y estoy de acuerdo.
Bueno, gracias, Sofi. Vamos a entrarle ya mismo a la historia de Kate Moss.
Bueno, voy a contarles un poquito cómo la descubrieron a Kate Moss rápidamente. Tenía 14 años.
¿14?
Sí, era muy flaca, medía 1,70 y para la época, que era 1990, no encajaba, pero ni ahí, con los cánones de belleza del momento. Uh-huh. Sus competencias, por decirlo de alguna manera, eran Cindy Crawford,
sí, claro,
y Naomi Campbell.
Un poco más voluptuosa.
Voluptuosa,
también,
sí.
Eran flacas.
Eran,
¿no?
Flacas, pero estaban entrenadas, ¿entendés? Kate Moss, sí, era flaca y nada que ver. O sea, era como decirte, nada, muy flaca. No quiero profundizar,
sí, huesuda,
tanto.
Huesuda, más que no, nada, huesuda.
Claro, sí. Flaca a nivel, sí, preocupante por la salud. Sí, sí. Si bien no está bueno opinar de los cuerpos de nadie, pero ves a alguien mega flaco,
claro,
así, y decís, bueno, ¿qué, estás anémica? ¿Te pasa, claro, algo? ¿No?
Claro, era totalmente raro. Y este, bueno, descubrimiento de Kate sucedió en 1990, y si hablamos de este año, hablamos de, bueno, cambios, nuevas creaciones, como la cultura rave, que, ajá, era una nueva forma de vivir la jodita. Básicamente.
Claro, ahí, me acuerdo. Sí. Arrancaban ahí las grandes, sí, fiestas electrónicas de todo el mundo. Sí, Beba.
La asocio a Kate Moss con el perfume Calvin Klein One. ¿Está bien?
Sí,
no
está,
sé si
bien.
Está tan bien que digas marcas de esa manera abierta, bueno, como si te la agarpa Calvin Klein, todo bien. Nos, bueno, tirás unos mangos, pero qué rico.
Le sale uno
era
del
el que venía como en una petaca, pero de vidrio, ¿no?
Sí,
ese. Ok, perfecto.
Bueno, y la cultura rave, rápidamente les cuento, para quien no sabe.
¿Cómo que trataba? No lo sabemos, la vivimos, la Sofía.
Bueno, pero para las oyentas y oyentes que no lo saben.
Perfecto.
Se trataba de fiestas donde se mezclaban razas, orientaciones sexuales, que bailaban al ritmo de la música electrónica.
Claro.
Era como muy, muy ese plan.
Sí, fueron las primeras fiestas electrónicas abiertamente diversas, ¿no? Uh-huh.
Sí. Bueno, antes de seguir con el descubrimiento de Kate, este mismo año, Soda sacaba a la luz un exitazo que suena en la Breche.
Ajá. ¿Y cuál es?
¿Qué es esto?
Ah, obvio, claro. 90. Canción Animal. Y este tema.
La última canción que suena en la Breche es esta. Y el DJ dice gracias totales a los que fuimos.
¿Sabes quién es el DJ? Pablito Monti, que es quien nos precede los,
claro,
miércoles aquí en la radio. Sí. Así que un abrazo para él. Después pone un valsecito para el final, ¿no? Para que la gente se despida.
Se
bailando.
El minueto de las 6 de la mañana es hermoso.
Es muy lindo.
Por el pernil. Ah, no, claro, no, eso es un casamiento.
No, claro.
Bueno, y este comienzo de década también significó la revolución de la moda, o mejor dicho, de la no moda.
Ajá.
Y acá es donde tiene todo que ver Kate, porque ella y una fotógrafa empezaron a hacer sesiones de fotos que eran, digamos, muy medio controvertidas, porque era ella toda, Kate, desalineada, despeinada, uh-huh, maquillaje corrido.
Sí.
Y muy flaca, de vuelta el tema de que era muy flaca. Entonces, como que resultaba muy chocante para las revistas, para los medios, para la prensa. Pero The Face, una revista londinense, tuvo tanto impacto las fotos que hizo Kate con esta fotógrafa, que 3 años después fue convocada para hacer otra sesión de fotos.
Ajá.
Y las fotos la hicieron en el departamento de Kate con su novio de ese momento, que era Mario Sorrenti, un italiano que sí. tenía la edad de ella.
Porque, el Mario.
Sí. Después uh-huh. Kate tuvo novios más grandes. Y aparentemente se habían peleado unos minutos antes de hacer las fotos.
Qué tano jodido. ¿No te das cuenta que está por hacer una foto la chica? No le podés hacer esa escena en otro momento.
No, no. Y bueno, pero igual ayudó la pelea. Porque ella salió en todas las fotos con los ojos tristes, la mirada como melancólica, y eso funcionó.
Eso es lo que quiero, fotógrafo.
¿Cómo eso es lo que quiero?
Eso es lo que quiero, ahí.
¡Qué sádico!
Quédate ahí, quédate
Psycho
ahí.
¡Sádico,
sádico! Dame llanto.
Esta sesión de fotos fue para la revista Vogue.
Vogue, sí.
Bueno, la pronuncié un poco mal.
No importa.
Publicaba fotos de una modelo de extrema delgadez y sin tanto maquillaje ni atuendos mega glamorosos, sino que era todo lo contrario. Y para la prensa salió a matar a la marca
sí.
por romantizar el abuso de drogas y anorexia.
Ahí va, ¿ves? Es eso, se la veía como ya en una tóxica y muy flaca. Y bueno, es eso se discutió mucho también cuando empezaron a aparecer los cuerpos tan escuálidos de las supermodelos, ¿no? Como están impulsando que las chicas empiecen a tener problemas de alimentación por seguir este estándar de belleza.
Exactamente. Bueno, y ahí vamos con lo que dijo Beba, que aún así fue elegida Kate por la marca Calvin Klein para ajá. promocionar su línea de perfumes y jeans de ese momento.
Mirá qué justo, Beba, cómo te anticipaste.
bueno, y ahí sí, las fotos las sacó su novio Mario Sorrenti, el Tano.
Sí.
Y quizá fue el último novio dentro de todo normal que tuvo Kate.
Claro. Dentro de todo.
Ahí está porque se enojó, porque no sacó las fotos él. Viene a sacarle las fotos otro y te lo saco yo.
¡Maco, mío, solo fotógrafo!
Sí, yo saco la foto.
Por eso después fue una espiral descendente su vida.
¿Ella?
Y claro.
Pobrecita, mi amor.
Bueno, entonces ahora vamos a hablar de los otros novios que tuvo Kate, las otras relaciones no tan normales, y vamos a hablar de Kate y Johnny Depp.
Ok, Johnny.
Cuando se conocieron, Depp no estaba en su mejor momento. En junio de 1993, su representante anunció el fin de su relación con Winona Ryder.
¡Claro! Habían estado de novios con Winona. Sí. Gran pareja de los 90s.
Sí, que quedó muy dolido Johnny.
Sí.
Re lindos los videos donde ellos se encuentran en alguna entrega de premios post-ruptura.
Ajá.
Y se miran.
¿Solo se miran, pero se miran bien, con ternura, o se miran con odio?
No, se miran con te sigo amando.
Oh,
pero no, pero no pudo ser, pero te sigo amando.
Guay, sí. No.
De hecho, fue un amor que Johnny creía que iba a ser eterno, hasta se lo había tatuado. O sea, se tatuó el nombre de Winona. Winona
¿sí?
Forever.
Mirá.
Sí. Pero
que de hecho, dijeron en el juicio que habían tenido una escena de celos claro. con Amber Heard porque él no se había tatuado, no se había tapado ese tatuaje al principio.
¿Por qué no me tatuaste a mí? Mi cara y mi nombre completo.
Pero después se lo corrigió, se puso otra cosa, ¿no?
Se puso Wine Now.
No, algo así, Wine o como borracho.
Borracho por siempre.
Ahí está, Wine Forever.
Wine Forever, claro. Exactamente.
Sí.
Bueno, y también lo que le había pasado este año a Johnny fue que su amigo River Phoenix.
River Phoenix, claro. Sí, murió.
Claro, moría con 23 años por sobredosis a las puertas del local de Depp.
Claro, su local bailable.
Room.
No me acordaba eso.
Sí, el Viper.
Sí.
Oh.
Sí.
Ok.
Bueno, y este mismo año, en 1993, Duran Duran, la banda que iba a Danceteria, no sé si se acuerdan, donde fue descubierta Madonna, estamos volviendo.
En el boliche donde fue descubierta Madonna, tenés razón.
Sí. Sacaba este tema que es re para chapar.
¿Cuál?
Sí.
Claro, Sophie tiene 24. Y no conoce por ahí la parte ochentosa de Durán. Sí, la escuchó, obviamente que la escuchó.
El disco Arena.
Pero a nosotros esto nos remite un Simon Le Bon completamente remozado en su estética.
Sí.
Una cara de moneda, una cara de luna hermosa.
Ah, bueno, a mí me pasa con estas canciones que yo no sabía, por ejemplo, el nombre. Ni quién cantaba, pero escuchaba la canción en radio.
Sí.
Y ahora la estoy descubriendo y digo, Durán.
Claro,
Durán.
Para nosotros era la vuelta de Durán Durán. ¿Y qué está haciendo ahora Simon Le Bon? ¿En qué le pintó? Igual este es un discazo.
Acá está muy bueno. Too Much Information. También.
Claro, sí, mucho más arriba.
Mucho más
había
arriba.
Dejado de juntarse con Elton John.
¿Quién?
¿Simon León? Sí, sí, los dos juntos se estaban destruyendo.
¿En serio?
Sí, muchas cosas compartían.
Bueno, vos viste como viste como
¿Chaparon con esta canción?
No sé si chaparon, pero creo que...
No, ellos. Ah, si vos alguna vez chapaste con esto de fondo. Yo supongo que sí.
Yo sí,
yo supongo que sí. Es bien para chapar.
Bueno, pasó este año caótico para Depp y llegaba el verano del 94 y aparece una Kate Moss con 19 años y un Johnny Depp de 30.
Sí.
Y ahí aparece el amor entre ellos.
Ajá.
Comenzaron a salir y rápidamente, obvio, la prensa catalogó al romance como romance cocainómano.
¡Buah!
Directamente.
Como si fuera la única característica.
Lo resumían así.
Era la que llevaba más tiempo, digamos.
Ah, es por eso. Por eso.
Y también sacaban titulares diciendo que les encantaba bañarse en champán.
Ajá.
A Kate la apodaron The Tank por su aguante con la cerveza.
Ok, y el tanque le clavaban.
Y Johnny cambió su tatuaje en el brazo, lo que decíamos recién, sí, por Borracho por Siempre.
Ahí fue cuando se lo cambió.
Con Wynonna, empezó con Kate y se cambió el tatuaje.
Frank Zappa diría Cocaine Decisions.
Sí, sí. ¿No? Sí, claro.
Dale.
Y acá pasa algo que se habló mucho. El 13 de septiembre del 94, Kate y Johnny se encierran en la suite presidencial del hotel de Mark en Manhattan.
Uh-huh.
A altas horas de la noche, otra persona que estaba hospedándose en el hotel, ni más ni menos que Roger Daltrey, del cantante de The Who.
Sí.
Llamaba a recepción para protestar por el ruido que hacían Johnny y Kate.
¡Uy, qué careta, Roger! Pero vos sos el cantante de una banda de rock, hermano.
Sí.
Claro.
Aparte, qué banda, ¿no? De Hook, con todo lo que pronunciaba.
Claro, y lo que dice es... el cantante de Who declara a la prensa lo siguiente. En una escala del 1 al 10, a Johnny Depp y a Kate Moss les doy un 1 a su habilidad para destrozar habitaciones. Tardaron un montón en hacerlo. The Who habría hecho lo mismo en tan solo 60 segundos.
Bueno, pues estás comparando una banda de rock con una pareja, hermano.
Estaban drogados aparte.
Claro.
Bueno, eso es un dato de color. Al día siguiente, Depp, esposado, saliendo del hotel, era portada de todas las revistas. Y el director de cine, John Waters, y amigo suyo, dijo... Johnny ha inventado el grunk. Está guapo esposado. Era como lindo y sexy esposado.
Ah, ok, perfecto. ¿Entendés? Sí.
Era como una tendencia. El chico malo, rebelde de Hollywood, esposado, portada de todas las revistas.
Bien.
Bueno, y así fue como Moss y Depp se convirtieron en la pareja favorita de los consumidores del chisme de Hollywood.
Uh-huh.
Se separaron en el 97, después de casi 4 años de relación.
Bastante duraron.
Sí, duraron bastante para lo que fue.
4 años y 12 dealer, parece que fueron.
y en el 97, acá en Argentina, nuestro querido Andrelito Calamaro sacaba esta canción hermosa. No me claves
tus puñales. Riva fanatizado escuchando este disco todo el fucking día.
Gran disco, gran disco.
También lo miraste, también lo besaste el disco. ¿Qué le...
Todo, todo.
Y era la primera vez que Calamaro cantaba como Bob Dylan.
Exacto. Me acuerdo que Rivas me decía, boludo, usó el mismo micrófono que usaba Dylan en sus discos de los 60.
Fanático, muy fanático.
¿De qué hablas, Rivas? No, el Jure, tal, tal, tal.
¿Qué año era esto?
97, ¿no?
97.
Sí, perfecto. Gran vuelta de Calamaro después de Los Rodríguez con este disco que lo lanzó con Loco, Flaca. ¿Qué más tenía este disco? Un montón de hits, ¿no?
¿No se puede vivir el amor? Sí. Estaba ahí también.
No,
eso es Grabaciones Encontradas. Pero sí, la gran vuelta de Calamaro con
Alta Suciedad.
Alta Suciedad
se
vino,
llama el disco.
¿No? Ah, ¿este es de Alta Suciedad?
Este es Alta Suciedad, me parece.
Ok, ok. Sí. Perfecto.
Tiene todo lo demás también.
Ajá.
Y todo lo demás también. Comida china, Elvis está vivo.
Claro, me lo dijo un amigo. Hermoso.
Crímenes perfectos.
¡Oh! ¡Qué discazo! Andrelo, tremendo. Por favor.
Bueno, en el 99, ya separada de Depp, Kate conoce al periodista Jefferson Hack, que es con quien tuvo una hija.
Uh-huh.
Se casaron, pero se separaron en 2003.
Ajá.
Y... acá vuelve Kate a la vida nocturna.
Ah, sí.
Por eso estaba la prensa muy pendiente.
Claro.
De ella.
Ahí le sacan esa famosa foto.
Exactamente.
Con una mesa con cocaína y ella con algún polvito en la nariz.
Un polvito, sí.
Al sol.
Kate, y vamos a hablar ahora de Kate y Pete Doherty.
¡Oh! ¿Puedes decir que lo hablamos hoy? o hacemos un segundo capítulo.
Ustedes quieran, porque
de la historia de Kate Moss.
Este capítulo
es largo. Intenso. Sí. Es largo e intenso este, ¿o no?
Da para charlarlo.
Ok, entonces lo haremos en una segunda parte de Polvitos al Sol, si querés la semana que viene. Cuando lo seguimos repasando porque es una historia nutrida la de Kate Moss en su vida profesional, por supuesto, con sus dotes de modelo y su proyección internacional, y también en las relaciones que tuvo con Sorrenti, con Johnny Depp y ahora con Pete Doherty, que en la segunda parte de Polvitos al Sol y la historia de Kate Moss la vamos a tener a Sophie Verón contándonos esa historia de amor entre la supermodelo y la estrella de rock. Gracias, Sophie.
De nada, yo quiero cerrar con una canción.
¿Con cuál?
Que se llama Radios, de Manuel Jorvileur.
¿Y por qué elegiste esa canción?
Elegí esta canción porque la escuché siempre, o sea, me acuerdo que la escuchaba cuando era chica.
Basta, Sofía.
Y hoy...
Nosotros ya laburamos en radio hacía 20
radio
años.
Radio Nacional cumpleaños.
Sí.
Y nada, para mí es un hit y tiene que sonar en la radio esta canción.
Siempre.
Así que la vamos a escuchar.
Por favor, sí, Emma Jorvileur, en Polvitos al Sol. Haciendo radios. Gracias, Sofi.
Gracias a ustedes.
El departamento H que nos trae estas historias de amor y sexo en Polvitos al Sol. ¿Dónde están esas?